Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Andrea Echeverry Arias nació en Bogotá, Colombia, el 13 de septiembre de 1965, más conocida como Andrea Echeverry. Es una cantante de rock y ceramista que estudió en la Universidad de los Andes. Es vocalista y líder de la líder y guitarrista segunda del grupo Aterciopelados, que ha desarrollado en paralelo su carrera musical como solista, siendo conocida por su habilidad en composición e interpretación de diversos instrumentos como la gaita y las percusiones. Lo que acabamos de escuchar es Amorcito. Y con esto te doy la bienvenida aquí, a Grandiosas, comenzando la emisión que estamos ahora desarrollando, un espacio que te pondrá en contacto con mujeres que han marcado la diferencia en sus distintos ámbitos de acción con su talento y sus logros. Porque nosotros creemos que siempre hay una historia que contar. Y esta noche tenemos una muy importante que tiene que ver con la dramaturgia, que tiene que ver con contar historias de ideales que tienen que ver con llevarlos hacia la sociedad, de diversas formas y en diversas pistas de acción. Por ejemplo, la invitada que a continuación te voy a presentar ha estado haciendo teatro callejero, es una persona que es revolucionaria, es una persona que ha hecho distintos tipos de acciones, ha incursionado en el ámbito político, ha incursionado en la gestión cultural, ha sobrepasado la barrera de la calzada Independencia para allá. Es una persona que siempre está en la lucha por decir cosas muy interesantes que yo quiero compartir esta noche contigo. Es escritora y además ha recibido el premio Irene Robledo. Quisiera que la conozcas y está conmigo. Conmigo está Adriana Abundis, la maestra Adriana Abundis. Buenas noches.
No, pues buenas noches. Muchas gracias. Muy agradecida por estar en tu programa, Malanta.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Maestra, cuéntenos cómo se define Adriana Abundis primero. Vamos empezando por el principio. Primero, como mujer.
Pues soy una mujer de que desde que nací me dijeron que era terca, sesuda y amachada. Siempre al revés. Soy zurda de nacimiento y zurda de izquierda desde que nací. Estoy siempre como los delfines, pero sé que voy por una luz, por siempre con una fuerza, siempre con un objetivo muy claro, aunque el camino sea sinuoso y oscuro. Pero ahí voy.
Maestra Adriana, ¿qué hay más allá de la calzada? Porque es un barrio que para usted representa algo muy importante. Y vamos empezando ahí porque en ese sentido los radioescuchas de Grandiosas la van a empezar a conocer.
Pues sí, Grandiosas. El barrio de El Retiro, es El Retiro, y la calzada Independencia, La Perla, son barrios íconos de Guadalajara, son historia. Yo tuve que escribir la novela de mis abuelitos porque volví a recrear sus vidas. Ellos murieron cuando mi mamá tenía 5 años. Mi abuelita murió porque lo picó un zancudo infectado de piojo de las tenerías, que era lo que había en El Retiro. Allí estaban todas las tenerías de varios lugares de México. Y entonces a un zancudito se le ocurrió picar un piojo del puerco y luego picar a mi abuelita y murió a las 6-8 horas. Y mi abuelito, totalmente consagrado a su amor, se dejó morir 10 meses después, dejando a mi mamá y a mi tío solos, ahí de 4 o 5 años. Nadie supo de sus vidas, pero yo me di a la tarea de la investigación y encontré tantas cosas como no te puedes imaginar. Ellos formaron parte de movimientos nacionales e internacionales. Y recreé la vida, pero con todo y eso hice una recreación de todo El Retiro. Investigué a lo que se dedicaron. La biblioteca tiene muchísimo material de los autógrafos racionales, que era una autografía nueva en ese entonces, pero que es la actual, la que se usa ahora, eliminando 8 letras. Entonces, pues ellos fueron revolucionarios, fueron visionarios, se adelantaron 100 años a la ortografía. Prácticos, claros y concretos, los dos maestros de la escuela, de escuelas primarias, formaron parte de movimientos importantes. Y entonces ellos tuvieron un encuentro en el Parque Morelos, justamente enfrente donde está el Centro Cultural Calzada. Cuando yo estoy ahí en el Centro Cultural Calzada, que es un tiene 10 meses, estamos cambiándole el primer pañal, aún sin embargo es tan precoz como la que te está hablando, porque en 10 meses ha tenido tantos eventos, 4 presentaciones de libros importantísimos de universitarios, el mío propio, todas las presentaciones de teatro que se quieren hacer, ensayos, clases de diferentes disciplinas. El centro no deja casi de trabajar desde en la mañana hasta muy noche y a veces hasta la madrugada. Obviamente con todas las medidas de sanidad, pero por fin está, haz de cuenta que es una florecita en un pantano o en un desierto. Florece porque fluye allí. Yo quisiera ver cualquier centro cultural que tuviera la vida que tiene el Centro Cultural Calzada. Y claro que es un reto tenerlo allí enfrente del Parque Morelos, entre Esteban a la Torre y la calle de Esteban a la Torre y República, está el Centro Cultural. No te puedes imaginar, de repente, cuando aquello era una avenida llena de gente, hoy es una avenida llena de gente grande, no es tan como antes, de que tenga toda esa gente que antes se reunía, era el centro de la ciudad de Guadalajara, la calzada Independencia, era siempre ha sido la parte de la calzada para allá, pero venían de absolutamente todos los barrios a comerse una nieve.
Es el Centro Cultural Calzada, un proyecto que usted ha gestado como parte de muchos de los varios proyectos que ha tenido a lo largo de su trayectoria.
Sí.
Pero primerísimamente, que vamos a hablar un poquito más adelante del Centro Cultural Calzada, de todos sus proyectos, pero a mí me gustaría también que me cuente, usted es dramaturga.
Sí.
Tiene más de 40 años en la actividad.
Sí.
Y pues la mayoría de las temáticas que ha abordado en todos los proyectos que ha dirigido, que ha protagonizado, pues han tenido que ver mucho con una razón social.
Sí.
Y revolucionaria.
Claro.
¿Nos puede contar de eso?
Pues sí, soy... he hecho más de 40 obras, he escrito más de 40 obras, todas presentadas. Una de las muy importantes es con el tema del aborto. Y se llama La Yunquisición. 8 vidas de mujeres que tuvieron que abortar por diferentes causas y son condenadas. Pero la presentamos enfrente de la catedral. Y no por ser en la calle, tenía que ser una obra callejera, templete, toda la Inquisición representada con los gobiernos actuales y con las técnicas anteriores. ¿Por qué son condenadas a muerte? Pues ellas cuentan la historia. Y así como ese, hubo otra obra muy importante que se llamó La Vaca Petrolina, en donde la vaca era la representación del petróleo. Esa la presentamos en el Ágora, y la vino a inaugurar Jesusa, la ex senadora. Jaló mucha gente porque era una obra que era sencillísimo entender cómo era que el petróleo no estaba en nuestras manos y por qué y cuál era la causa. Bueno, así cosas muy sencillas, bueno, ni tan sencillas,
no, sencillas.
Pero sí había una calle, un rincón, un jardín, una escuela, en la cárcel, yo trabajé toda mi vida de técnico radiólogo en el Seguro Social, y allí llevé las obras afuera. Todo era representación del momento que se vivía, la coyuntura política social, que era necesario entenderse, no en panfletos, ni en libros grandototes, ni en discursos tan terriblemente a veces canzones, sino en una representación teatral, eran entendidos al 100%. Y entonces allí representamos toda la temática que tú te puedas imaginar. cualquier calle era suficiente. Teníamos un equipo tan experimentado que en 5 minutos montábamos templete y poníamos sillas. Cuando la policía quería ir a desalojarnos, ya estaba el público sentado, porque había rapidísimamente quien bajaba los tablones, las burras se clavaban y todo el mundo, entonces bájenos o quítenos o llévenos, pero tienen que llevar primero al público, porque ellos no se querían ir. Entonces fue una vida muy rica. Ahora, claro que a mí nunca me ha molestado presentarme en el Teatro de Goyado, en el Foro de Arte y Cultura. Me encantan los telones. Pero el Foro Cultural es ahora sí una casa propia. Y el teatro es tan generoso, tan abrigador, tan integra, informa, agita, educa, hace que la gente vibre, hace que la gente viva, hace que la gente quiera representar su propia vida o la de la otra. Pero nunca jamás dejará de ser tocado aquel que vio una obra de teatro.
¿Cómo se dirige una temática, por ejemplo, la que me está contando sobre una temática tan compleja y tan discutida como es el aborto, sobre todo ahorita que acabamos de tener una nueva legislación que abre nuevos panoramas y nuevos puntos de vista? Pero ¿cómo se dirige en términos de la dramaturgia una temática así?
Bueno, no puede ser así como tan en vacío. Se tiene que hacer toda una investigación de campo. La vida de estas mujeres era la de una monja que yo investigué. Ella fue violada en el convento por los sacerdotes. 3 veces se embarazó y 3 veces abortó. O la hicieron abortar. Vidas reales. Otra fue la de una persona que tenía 14 hijos. Y ella solita se provocó un aborto de la forma más dramática. Entonces, no es así como nomás la pura imaginación. Otra era de una compañera lesbiana que fue violada. Y entonces, cuando tú escuchas las vidas reales, es muy poco lo que tienes que inventar. Simple y sencillamente transmitir el sentimiento, la emoción y la vivencia de aquellas que te regalaron lo más importante, que es lo que vivieron. Entonces, yo trataba de no lastimarlas a ellas y que en la representación por lo menos fueran reivindicadas el haberme regalado ese legado. Y les gustó. O sea, era una monja, mi mamá fue la que hizo ese papel, en paz descanse. Ella fue la monja. Y varias compañeras se enamoraron de ese proyecto porque no solamente era denunciativo, no solamente hacía denuncia así de enojo o de ira, sino de que, a ver, ¿quién es el culpable y por qué? ¿Fue la madre? ¿Fue María? ¿Fue Teresa? ¿Fue Rosa? ¿Dónde está la mano que hizo que esa acción se realizara y por qué? La gente entendía. Clarita tengo la idea de la primer señora que se sentó, ya grande, setentona, ochentona, y que se queda así. Y yo volteé y dije, ahorita nos va a aventar, va a decir que cómo estamos haciendo eso. Ella lloró y dijo, qué valor de las mujeres. Y dije yo, ellas no son, pero sí representan a las que fueron.
¿De qué época estamos hablando?
15 años atrás.
Atrás.
Con González Márquez, en pleno Juan Sandovalazo.
Okay.
En el Congreso, ahí nos metimos. La presentamos afuera y adentro. Metiéndonos cosas en los vestidos para que pudiéramos entrar. Y unas dos diputadas nos ayudaron a hacerse de la vista gorda, a decir que íbamos con ellas, y después nos dijeron, pero yo no las he visto ni las conozco. No importa, solamente es pasar por la puerta. Y allí lo representamos porque era necesario que se oyeran esas voces. Eran miles de voces representadas en 8 gentes, en 8 mujeres, pero se trataba de que la voz fuera escuchada. Yo lo sé hacer así. Pero no escatimo el esfuerzo de ninguna mujer por liberar por hacer valer sus derechos de ser humano, primero, de mujer y más que nada de poder poner en esta sociedad el lugar que nos corresponde tener y que todavía no logramos.
Y en este momento, maestra, justamente saltando, ¿cómo usted ve las políticas que se están haciendo, los resultados que se están teniendo en términos de la situación que está viviendo la mujer, de violencia intrafamiliar, feminicidios y pues justamente lo que se está discutiendo, el derecho a la mujer por decidir sobre su cuerpo en términos del aborto, de la interrupción del embarazo no deseado?
No, yo respeto totalmente, no concibo la consigna de que todos los hijos que Dios te den, porque ¿quién los va a mantener? Yo respeto a las 100,000 gentes que dicen que marcharon hace 3 semanas, pero y son tan libres de dar una limosna, una ayuda, una consigna, una opinión dura. Pero ¿y qué hacemos con los niños de la calle? ¿Qué hacemos con ellos? Los que no tienen educación, los que están condenados por siempre a tener una vida de miseria. Claro que yo quiero que vivan todos, pero quiero que vivan todos bien. Claro que yo no voy a estar aconsejando que, como dicen ellos, crimen. ¿Cuál crimen? No hay crimen. Estamos hablando de una vida digna de una persona, no de un bebé, de una persona que no puede ser condenada ni antes ni después de nacer. Estamos hablando de alguien quien no le estamos permitiendo ni siquiera el derecho de decidir. La madre tiene que saber decidir por qué, cómo, cuándo y dónde.
En ese sentido, maestra, en esta lucha, en estos 40 años de teatro callejero, de obras que han señalado y puntualizado distintos tipos de temáticas que afectan a la sociedad, la pregunta que le quisiera hacer es, usted como mujer, como escritora, como dramaturga, como activista,
actriz
¿ha tenido alguna situación de problemática de género por ser mujer en el ámbito donde se ha desarrollado?
No, yo soy muy brava. De verdad que a mí me no celebro haberle abierto al director de la clínica donde yo era representante sindical con una patada a la puerta porque me decía que después me iba a recibir. No, la representación sindical se respeta. Y si no me la respetaste, pues yo me pongo al tú por tú, tú me cierras la puerta, yo te la abro. Y con los policías fue igual. Por ahí hay un montonal de fotografías en donde yo no me asustaba la bota. No me asustaba la macana, no me afrenté jamás, nunca, a la amenaza, no quise hacerlo. Sin embargo, reconozco nuestra vulnerabilidad. No porque no sea aceptada, sino porque simple y sencillamente naces vulnerable. Las mujeres hoy, en esos últimos 5 años, han caminado lo que en 30, 40 años no caminamos. Se han expresado lo que en 30, 40 años estuvo silenciado. Yo veo ese mosaico de mujeres de diferentes vestiduras, los rosas, los negros, los verdes, el amarillo, y yo no concibo un movimiento de mujeres si no estuvieran todas, todas, y a todas las respeto, y a todas les doy un reconocimiento. Ojalá esta lucha verdaderamente logre... Nosotros, las mujeres, logremos hilvanar un movimiento que no sea para nosotros, que sea para las de atrás, para las que murieron, para las que se afectaron, para las que no tuvieron voz, para las de ahorita que están luchando porque se logre, pero sobre todo para mis nietas, para el futuro, para esas bisnietas que ya están, para que no tengan que regatear, ni pedir, ni no, no, el derecho no se, no, ese se gana, se logra, no se pide de limosna. Entonces, yo sí quiero que cuando de aquí a los albores de este movimiento, las mujeres digan, no tenemos que estar ni gritando ni jalando, las mujeres lo tenemos en la mano y tenemos la decisión y la voluntad, pero sobre todo exigimos el respeto para que se reconozca nuestro derecho como mujer.
Pues regresando del corte, maestra, a mí me gustaría que platicáramos un poco sobre el término revolución. Me llama mucho la atención porque quisiera entrar un poquito más encaminándonos a su libro.
Sí.
Manzanas Verdes, por sí, la descripción. Se nos olvidó. No se nos ha olvidado. Vamos a entrar en este momento con eso. No sin antes vamos a ir a un corte, pero hay una temática muy amplia para hablar sobre el libro Manzanas Verdes, el cual es una obra que hace muy poquito usted presentó y quisiera que el radioescucha de Grandiosas conociera.
Puestísima.
Vamos a ir un corte. 31-34-22-22 es nuestra línea de contacto. ¿Tienes alguna pregunta que hacernos para este tema de hoy? Somos Grandiosas y estamos en Radio Universidad de Guadalajara. Me puedes encontrar en Facebook como Amaranta Soto o en Twitter como @deAmaranta. Regresamos en un momento más.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Tu toque amable, qué belleza. yo te juro. Tu toque amable es mi riqueza incalculable. Tu toque amable, ay, qué belleza insoportable.
Estamos aquí en Grandiosas. Me gustaría hacerte llegar una pregunta. ¿Cuál es tu lugar favorito del barrio del Retiro? Te lo pregunto porque mi invitada de hoy, en un momento más, va a platicarte sobre su libro, Adriana Abundis, y ella tiene para nosotros dos ejemplares que podrás adquirir y vas a poder conocer un poco sobre la historia de la que en un momento más te voy a platicar, no sin antes dos cosas. Al inicio del programa no le di las gracias a mi productor, que es Gilberto Domínguez, a mi operador que esta noche nos acompaña, que es Luis Guzmán, en la operación técnica, y a Miguel González, que está en la operación técnica. Y con esto también doy entrada a una llamada que tenemos de Karina Figueroa, que dice: saludos a Adriana, agradece que le haya dado su primera oportunidad. Y hoy es vestuarista de teatro. Maestra Adriana.
Gracias, Karina. Felicidades, éxitos, mil. Tienes bastante que dar.
Un saludo a Karina Figueroa. Y con esto me gustaría platicar un poquito más sobre el libro, porque Adriana Abundis, la maestra Adriana Abundis, también es escritora. Y nos sí. regaló este libro que se llama Manzanas Verdes, un libro que además está catalogado como revolucionario, porque salta de diversas temáticas que tienen mucho que ver con el amor, pero también con la revolución, con la familia y con la dualidad. Cuénteme, maestra, ¿de qué va sí. Manzanas Verdes?
Manzanas Verdes es una novela que es la vida de mis abuelitos, pero ellos vivieron en el barrio del Retiro, entonces era necesario rescatar, buscar el hilito en donde se sentaron, esa ventana que suspira, esa calle que susurra, aquel callejón del secreto, y todas esas calles que conozco de memoria, porque yo ahí nací. Todavía alcancé a ver los carros de las tenerías llenas de cueros. Todavía alcancé a ver el psiquiátrico que estaba en la esquina del Hospital Civil, el jardín botánico con plantas medicinales de adeveras, hasta la dormidera, como decían, tráeme unos chiqueadores de adormilera, que era la amapola de diferentes colores. Y mira, se quitaba el dolor de cabeza bien rápido. El pan delicioso, el santuario, el padre Galván con todas sus grandes, grandes historias. Allí ellos vivieron una vida azarosa, pero también de protesta, porque pertenecían a un movimiento que se llamaba Autógrafos Racionales. Este movimiento se surgió en tres estados de México, que fue Jalisco. Estuvo también presente en Chihuahua y estuvo presente en Veracruz. Estos lugares, allí me imagino que llegaron escritores de España, porque de allá venía el movimiento, y ellos decían que no tenían por qué ahí en Sudamérica. No tenían por qué estar siguiendo la ortografía española, porque era nosotros no hablábamos igual que ellos. Nosotros no teníamos por qué decir su, ellos en una sola letra fundían las tres sonidos de la C. Z, C y Q. Y así ocho palabras, ocho letras. Entonces ellos, mi abuela, tuvo dos hijos antes del matrimonio, dos hijas sin matrimonio. O sea, ella rompió esquemas, pero se casó con mi abuelo y vivieron en esa casa del Retiro, en donde eran reconocidos porque eran los maestros. Daban un espacio para que la gente que venía como familiares de enfermos del Hospital Civil llegaran. Estuvieron un tiempo viviendo en Chihuahua y allá les por obligación decían que los niños tenían que llevar uniforme. Y dijo mi abuelo, claro, vamos a llevar a todos con uniforme, pero para que pueda ser parejo, tiene que ser de manta. Porque los niños pobres no pueden tener de casimir. Entonces, yo creo que de allí aprendí de allí me salió lo tozudo, lo enfrentativo.
¿Contreras?
Sí. Siempre. Entonces, cuando yo descubro cómo es que el amor es tan grandísimo que mi abuelo quiso llevarse, no se quiso quedar ni siquiera con sus hijos tan pequeños de 4 o 5 años, sino que se fue con Teresa. Se fue a seguirla en 10 meses, se encaneció, se sentó en el pórtico de una casa, ya no se levantó, y en 10 meses vino la muerte y se lo llevó para reunirlo quizás con Teresa o quizás no, pero él no pudo vivir ya sin ella. Entonces, de eso se trata, de recrear todo el barrio del Retiro. Es una novela costumbrista, pero es de realismo mágico. Un amigo que él me producía todas mis obras de teatro me dijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo que te pones de romanticismo? No es tu género. Le digo, pero es la vida de mis abuelos. Y yo los palpo, los siento en la noche. Sé que me susurran la necesidad de levantar su voz, porque mi abuela, pues, tuvo 2 hijas antes. Y aún sin embargo, era una mujer fuerte. Su madre era todavía más fuerte. Era una mujer autoritaria, mi bisabuela. Ella pertenecía a un movimiento que se llamaba la Gran Unión Latinoamericana. Al revés de mi abuelo. Mi abuelo era rojo. Ella era de la iglesia. Pero se juntan tanto en un momento dado que los dos tienen que participar en un movimiento revolucionario para poder enfrentar al gobierno. Para poder enfrentar al gobierno pasando armas. Todo es real. Todo es investigado. Entre los viejos del Retiro y los libros de la biblioteca, logré ir a mandar una novela que puede llamarse realismo mágico, pero que tiene muchísimo que ver con el olor, el sabor, el aire del barrio del Retiro, que jamás va a cambiar su fisonomía. Están intentando poner esos edificios de departamentos, pero la fisonomía del Retiro es intacta. Aún se escuchan los caballos, aún vas a escuchar los perros aullando. No podemos quitar ese sello del Retiro. Es igual que el barrio de San Juan de Dios. Son barrios intocables, impenetrables. Defienden su sabor, su bouquet, sus costumbres, sus personajes, sus casas a diestra y siniestra. Allí no entra la tecnología.
Me dice, maestra, es una historia real. Tan real como una historia de amor, que entre otras cosas también los protagonistas tienen la característica, ya los radioescuchas que puedan tener la oportunidad de leer esta novela, se darán cuenta que sus protagonistas, sus nombres están escritos justamente con esta contradicción
de políticas ideológicas.
Y también de la gramática.
También.
También de la gramática.
También una reacción brutal.
Pero siempre una historia de amor.
Sí.
Y yo, maestra, le quiero preguntar, usted como mujer, ¿qué opina del amor después de 40 y tantos años de lucha, de trabajo, dramaturgia, de abordar temas que no están cerrados, que están abiertos, que están en discusión y que seguirán en discusión? Pero el amor, ¿qué?
Bueno.
¿Qué es?
El amor simplemente es la vida. No hay vida si no hay amor. De verdad que surgió la vida en el mundo porque hubo un amor que le sopló. De alguna manera, una semilla, un esperma de un animal, lo que tú quieras, pero si no hay amor, no hay vida. Yo lo digo, yo voy a cumplir para el próximo año 69 años. Ese número cabalístico y afrodisíaco, que lo voy a festejar todo el año, el 69 años lo voy a festejar todo el año, si Dios quiere. No pude ser acompañada por el amor porque el teatro es tan celoso, tan exigente, que me exigía noches enteras, días enteros. Entonces nadie me aguantó el ritmo. Y yo decidí casarme con el teatro. No por eso dejo de sentir amor, soy súper hipersensible. Siento así, yo no necesito tener 10, 15 años o 20 para sentir la emoción en la piel, en el corazón, en la panza, de lo que es la vibra del amor, pero la real. Esa que se siente en la calle, que de repente volteas y está la corriente, así, la mirada, el paso, la emoción. Y yo me enamoro cada cuadra. Si ya terminó esa cuadra y se dio la vuelta del que enamoré, me enamoré, en la esquina está el otro amor. Soy poliamorosa. Pero porque es la esencia de la vida. Porque es la esencia de la vida. Muy rápido te digo, actualmente estoy montando una obra que se llama El pecado de la abuela, que habla del poliamor, de las nuevas formas de manejar la infidelidad consensuada, el poliamor.
O el amor consensuado
también. El amor consensuado, pero ya existía, toda la vida existió. Entonces, el pecado de la abuela simplemente le quita un vestido negro para decir, eso yo lo hacía, aunque ahorita tú tengas un vestido minifalda, yo lo hice muchas veces. Lo sentí, lo viví y creí en eso. Porque el amor es así. Es abierto, frondoso,
inesperado.
Inesperado. Si tú caminas por una calle donde hay un árbol seco y tú vas sintiendo el amor verdadero, te lo juro que renace el árbol. Te lo juro que renace el árbol. Y si vas a una casa, a cualquier lugar y llevas eso que se vibra, que se siente, que se late, todo mundo se energetiza. Yo no puedo entender, de verdad que no puedo entender lo que es el desamor, porque el desamor es muerte. El desamor es muerte. Y yo no me quiero morir en desamor. Yo quiero morirme en forma así, poliamorosa. Dignamente, pero poliamorosa. El amor es vida. Que no se nos olvide nunca.
Y justamente con este comentario, le recuerdo 31-34-22-22. Platíquenos, ¿qué recuerdo tienes del barrio del Refugio?
Del Retiro.
Del Retiro. Refugio, Retiro.
Están cerquitas. Están cerquitas. Son hermanos.
No, pero el Retiro. El Retiro, porque recuerden que estamos obsequiando dos ejemplares de Manzanas Verdes de esta dramaturga que está platicando conmigo, Adriana Abundis, que estamos, de hecho, por comenzar a platicar de su último proyecto, el más reciente proyecto, que es justamente el Centro Cultural Calzada, donde seguramente van a poder presenciar esta obra de la que nos está platicando sobre el poliamor. A ver, maestra.
Pues con la pandemia estábamos desesperados porque no había dónde presentarnos, ni ensayar, ni siquiera encontrarnos. Y caminando vimos una bodega que tenía 5 años abandonada, en donde fue un centro de baile que se llamó el Múnich, famosísimo, frente al Blanquita, a un ladito del Parque Morelos, en donde había la carpa, en donde había el teatro, el callejero, pero de cabaret. Político, Palillo, Mena, Los Hijos. Todo eso, ahí fructificaba lo popular, que es justamente la energía de San Juan de Dios y de la Calzada de Independencia, además de todas las demás luchas. y que la vemos abandonada, olía horroroso. Pues la pandemia convenció al dueño que no la rentara no tan cara, la limpiamos nosotros, la rehabilitamos, es una bodega enorme que mide casi 250 metros, es muy grande, la dividimos en tres espacios, en un foro escénico donde presentamos obras, como no te has imaginado, allí ha estado el romancero, ha estado el tejedor de milagros, han desfilado varias obras de teatro. Además, el segundo espacio es una escuela de talleres de todas las disciplinas. Ahí vas a encontrarte danza aérea, ballet. Y no te puedes imaginar un evento hermosísimo que se hizo de todos los que están en las esquinas. Los malabaristas hicieron un encuentro a nivel nacional e internacional con dos que tres ahí venidos de algún después del charco, atravesando el charco. Pero el talento en grande. Me tocó ver a uno con fuego, con aros en las manos, en los pies, en la cabeza, y todavía le hacían bullying para que se equivocara y perdiera, porque era un concurso. Disciplinas increíbles. Tuve el honor de tenerlos allí. Tuvimos el grandísimo honor de tener allí un concurso de belleza lésbico. No, sorprendidísima. ¿Quieres ver una gente organizada? Ellos. ¿Quieres ver a una gente en plena pandemia con todo lo como era su protección? Haciendo, bueno, yo lloraba porque estaba tan fuerte la competencia. Todos se merecían el primer premio. Representando otros actores o ellos mismos, pero con dinámicas que también no puede ser. Que el concurso de Miss Universo ni nada. No. Había que partírsela para poder ganar un premio. Hemos tenido presentaciones de libros, cuatro presentaciones de libros de universitarios, de gente que no tenía un espacio y se las pintamos bien bonito. Lo que no se ven era que era en la calzada Independencia, donde está estigmatizada. ¿Por qué no me dijo, maestra, que no había estacionamiento? Ay, pero dicen que es muy peligroso. No, nada de eso. A mí me han robado en Chapultepec y ahí no me han robado nada. Sí. Entonces, el Centro Cultural es un semillero, tiene 8 meses de vida. Yo creo, reto a cualquier centro cultural, se ha presentado tantas obras en 5 años de las que se han presentado en 10 meses en el Centro Cultural Calzada. Todavía estamos remodelando. A veces, cuando ha llovido tan fuerte, llueve más adentro que afuera, porque no hemos logrado tapar semejantes agujerotes. Sin embargo, nadie le ha hecho el feo. El Centro Cultural Calzada es una bendición. Es una flor en el desierto. De verdad que sí. ¿Por qué? Porque allí, allí no hay, allí fuera violencia de las mujeres. Nosotros somos un centro en donde nosotros tenemos la obligación de tener un espacio para las mujeres. Ahí hay 140 trabajadoras sexuales. No se animan a atravesar la puerta porque piensan que las vamos a adoctrinar, pero para nada. Vamos a darles ahí un vaso de agua porque es una soberana friega estar en pleno sol ahí por la calle de Independencia, porque ya salieron del Parque Morelos las jovencitas. En el Parque Morelos se quedaron las más viejas y están en sus banquitos sentadas allí por toda la calle Independencia. Entre la calzada de Independencia y dos cuadras arriba, sentaditas, casi tienen el letrero de la tarifa. Entonces, es una friega. Yo quiero ver a gente que esté 10 horas ahí sentada en la sillita. Y nosotros tenemos un espacio en donde nosotros vamos a tener una banderota que diga fuera violencia. Aquí no hay violencia. Aquí entran de todos los géneros, pero con una sola condición. Sin violencia, ni verbal, ni física. Vamos a poner una pulquería de las mujeres, las pulqueras.
¿Qué tiene que hacer las personas que tengan un proyecto y que quieran acercarse al
Simplemente
centro?
Tienen el espacio, hay un registro, hay una agenda, todos son, absolutamente todos, tienen un lugar en el Centro Cultural Calzada. Sea ballet, hemos presentado ballet, hermosísimo, y otro tipo de danzas griegas que también han estado con nosotros, pero todavía le falta. Entonces, alguna gente va y dice, sí, pero San Juan de Dios, sí, pero la calzada, pero sí, pero San Juan de Dios, sí, pero la calzada.
Sí, pero de la calzada
claro
para
que
allá.
Sí. Entonces, está abierto el centro. No necesitan absolutamente nada más que tener un lugar que quieran tener.
Y de hecho, ya para finales de octubre, ¿hay algún proyecto en puerta?
No, pues nada más ni nada menos que Las Catrinas, que es una obra también que escribí yo. Son los 7 pecados capitales encarnadas en 7 catrinas. Y obviamente cada pecado tiene su propio recurso. La ira, pero la gula se jala a todos los dragones. La lujuria se jala a todos los lujuriosos. Y es la manera de llevarlos al panteón. Son catrinas, pero encarnadas en los 7 pecados capitales. Entonces, esta obra va a estar 28, 20, 29, 30 y 31 de noviembre, ahí en el Centro Cultural, a las 8 de la noche.
Díganos la dirección, por
Calzada
favor.
Calzada Independencia 414, entre Esteban Alatorre y Pablo Valdés. A un ladito del Parque Morelos, puro enfrente de la estación del Macrobús. Y, ¿qué más puede haber de diseñando? Pues con eso es...
Pues después de la calzada.
Después de la calzada.
Después de la calzada. Maestra Sergio Pérez Jiménez, le llama la atención el tema porque su papá era del barrio.
Del retiro. Sergio, somos vecinos.
Y Urizqui Eder Pérez González, le gusta la historia y la cultura popular. Y se comunica con nosotros, le agradecemos mucho.
Gracias.
Adelina Santos felicita a Adriana, la maestra Adriana Bundis, el barrio del Retiro, y participa por el libro.
Gracias, Adelina.
Ya nos quedan muy poquitos minutos, ya nada más no me quiero ir. Ya tenemos la dirección del Centro Cultural. Y usted fue acreedora al premio Irene Robledo.
2018.
¿Qué significa para usted ser acreedora a este premio y qué significa?
Bueno, fui galardonada más que nada me siento honrada por Irene Robledo, la maestra, pero yo quisiera que todas las mujeres tuvieran ese gran premio, del cual yo me siento bastante honrada. Me lo dieron por la lucha social. Yo pertenezco al movimiento de la Cuarta Transformación. En ese momento nosotros estuvimos haciendo talleres en todo el estado de Jalisco de cooperativas para demostrar cómo las mujeres podíamos tener la economía del país si la hacíamos desde el principio hasta el final. Es decir, sembrando, vendiendo y comercializando. Hicimos obras de teatro y entonces hicimos 12 cooperativas, pero reales, registradas, reales, legalmente. Demostrando que la economía podía ser parte de nuestra vida, sin necesidad de pertenecer a nada ni a nadie, solamente con la fuerza. Entonces, me dieron el premio porque supe llegar a todos los rincones. Compramos el nopal que nadie quería, lo compraban a peso. Nosotros compramos toda la cosecha del nopal, la vendimos a 7 pesos y la terminamos repartiendo en los comités que teníamos en 3 días. Demostramos muchas cosas de las que ahora podríamos hablar, que son así como incipientes granitos de lo que es una economía. Pero eso nos dio la posibilidad de darnos a conocer en todo el estado y me premiaron por hacer teatro en los rincones más increíbles de del estado de Jalisco. Fuimos a todos los lugares con nuestra vaca petrolina, fuimos a todos los lugares con nuestras cooperativas, con nuestros diálogos de maestros que también hacíamos. Una obra muy padre que se llamaba una cosa es comunismo y otra son las enchiladas. Y así, no hubo, todo el mundo votó porque me dieran el premio, pero yo sí quiero que sea para todas las mujeres que verdaderamente hacen una labor más social, más humana.
Pues merecidamente, maestra Adriana Abundis, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros esta noche en Grandiosas. Ha sido un honor para nosotros. Aprovecho para comentar que Urizqui, Eder Pérez González, Sergio Pérez Jiménez y Adelina Santos pueden pasar por sus ejemplares de Manzanas Verdes. El número telefónico del Centro Cultural Calzada es el 3338-4249-32.
Así es.
Y ahí vamos a poder comunicarse con la maestra. ¿Algún correo donde pueda comunicarnos?
Claro.
¿Podemos estar en contacto? ¿O Facebook?
Face es Adri Medina y Adriana Abundis. Son dos páginas de Face. Está la página importantísima de Fariano Producciones, que están allí todas las obras de teatro. Y mi correo electrónico, con mucho gusto lo contesto, se llama zurdacallejera@gmail.com. Está muy fácil.
Pues nosotros les agradecemos a nombre del equipo que hace posible Grandiosas, Gilberto Domínguez al frente de este viaje sonoro y comandándonos toda esta experiencia, igual que Luis Guzmán en la operación técnica, Miguel González en la asistencia de producción, y Radio Universidad de Guadalajara sigue con su transmisión. Se quedan en el Salón de los Sueños y le agradecemos mucho, maestra. Esperamos que sea la primera, mas no la última.
Puestísima.
Muchísimas gracias.
Puestísima para cuando me vuelvan a invitar. Aquí estamos.
Hasta pronto.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas. Anécdotas. Vidas. Sueños. Pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.